Preguntamos a los escritores y a las escritoras con los que hablamos estos meses, o nos lo dicen ellos mismos, si el confinamiento y todo este tiempo que ha sido tan de puertas para adentro les ha sido fructífero, productivo. Bueno, pues algunos han escrito ficción en este tiempo, pero esta realidad que aún vivimos ya en sí misma nos ha parecido una novela, y simplemente relatando lo que las horas nos han dado para pensar, para reflexionar sobre lo individual, sobre lo colectivo, sobre el presente, el pasado, el futuro, yo creo que es muy buen material y muy bien tratado, como lo ha hecho Antonio Muñoz Molina en su último libro, que se llama Volver a dónde. Yo creo que nos puede dar un poquito algunos trazos de cuáles han sido sus inspiraciones, que algunas son un poquito, seguro, las de muchas personas. Nos está escuchando ya porque lo está presentando en Bilbao hoy, así que le saludamos. Antonio, bienvenido.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, que han sido unos meses y lo siguen siendo, en definitiva, que a poquito, ¿no?, que uno mire, que uno observe y se quede pensando, pues salen las letras y las palabras, ¿no?
Bueno, yo creo que en la vida de un escritor hay épocas de inventar y épocas de observar, ¿no? Uh-huh. Hay momentos en los que tienes que retirarte del mundo para crear tu propio mundo, y otros en los que la inspiración tiene que estar atada a la experiencia de lo concreto y de lo exterior. Y en este caso, este tiempo para mí ha sido eso, ¿no? Es un tiempo en el que lo último que he querido ha sido inventar nada. Entre otras cosas, como tú decías, la realidad era tan disparatada y tan fantástica, tan increíble, que hacía falta estar a su altura, ¿no?, de alguna manera.
Es verdad, han sido momentos tan raros que uno tenía que refugiarse, ¿no? Algunos lo han intentado con la literatura, otros han fallado, ¿eh? Han dicho, es que no puedo leer ni una página en algunos momentos que hemos vivido.
Claro, claro.
Los recuerdos han sido también un refugio importante estos meses atrás, ¿verdad?
Sí, yo creo que cuando uno está, claro, cuando tu presente se queda muy limitado, de pronto se te dispara la memoria, ¿no? Uh-huh. Y aparte, además, es un tiempo en el que nuestro contacto con personas muy importantes para nosotros ha sido exclusivamente telefónico, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando yo hablaba con mi madre o con algún familiar mío, a los que estoy muy unido y a los que pasaba mucho tiempo sin ver, el oír esas voces parecía que esas voces estaban aquí en el presente, pero también parecía que me hablaban del pasado, ¿no?, del pasado de su vida, ¿no?, porque esas personas mayores, muchas de las cuales han sufrido horriblemente en la pandemia, para esas personas mayores el pasado, la infancia, es un mundo mucho más habitable y mucho más conocido que el presente, ¿no?
Es verdad. Y es verdad, Antonio, que nos dicen muchas veces desde ese mundo del coaching, de la importancia de las pequeñas cosas, ¿no? A veces para encontrar una cierta satisfacción vital, pero normalmente no les hacemos mucho caso por los ritmos que llevamos y seguramente por otras cosas también. Pero ahora ha dado tiempo incluso para ponerse a contemplar mejor quizá esa flor de hibisco que sale en el balcón, ¿no?
Exactamente. Ahí nosotros estamos como enloquecidos buscando de cosas lejanas y paraísos exóticos, ¿no? Pero si te fijas, en cualquier sitio, de pronto hay maravillas cercanas, ¿no? Maravillas cercanas que además es muy barato contemplar, ¿no? Y yo he tenido esa suerte, ¿no? De pronto, quizás yo nunca me había fijado antes con tanta atención en esa flor del hibisco que tú dices, que de pronto te pone a investigar sobre ella o a leer sobre ella, y resulta que viene de Hawái y que la trajeron, que esa planta vino de los mares del sur en el siglo XVIII, ¿no? Uh-huh. Fíjate qué historia más novelesca tiene en el balcón de tu casa, ¿no?
Es verdad. Ha sido un momento de fijarnos en esas pequeñas cosas, ¿no?, en esos pequeños detalles, pero de vez en cuando también echábamos la vista un poco hacia adelante, hacia el futuro, y nos atrevíamos con bastante vértigo, a echar un vistazo a la propia población, a la propia humanidad, y algunos pues aventuraban durante los momentos más duros del confinamiento y meses siguientes que íbamos, aquella expresión, a salir mejores de esta. ¿En qué ha quedado eso, Antonio?
Bueno, a que hemos salido mejores, en que tenemos mejor, que los científicos han demostrado que se podía hacer una vacuna, que podía hacer el prodigio absoluto, históricamente sin precedentes, de crear una vacuna en un plazo brevísimo. Uh-huh. Una vacuna, vamos, una no, varias vacunas, bastante eficaces, ¿no? Entonces, imagínate, yo no sé si cada uno de nosotros en nuestra vida particular lo va a hacer mejor, pero De hecho, el sistema científico ha demostrado que se puede ser mucho mejor, ¿no?
Y es verdad que también estaba muy a la vista, muy destapado, ¿no? Así como como cuando la piel se te escama y se te queda ahí al descubierto, la emocionalidad colectiva, ¿no? A veces, bueno, plasmada en episodios individuales que podíamos ver en las noticias y demás, pero muy extrapolables a lo que nos estaba pasando. Y es verdad que esto nos ha despelotado un poco emocionalmente a todos, ¿no?
Eso está bien, ¿no?
No, es decir, sí, yo estoy por el despelote.
Una cosa es el exhibicionismo narcisista, sí, que es una pesadez, pero otra cosa es la emoción verdadera por el descubrimiento o el disfrute de la fraternidad humana, ¿no?
Sí.
Mira, para mí, a mí ha habido momentos de mucha emoción. Yo me emocionaba todas las tardes cuando aplaudíamos. Y cuando salíamos, cuando empezamos a poder salir, íbamos en masa, en masa separados, ¿no? A la puerta del Hospital Gregorio Marañón a aplaudir a los sanitarios que salían con sus pancartas reivindicativas. A mí se me ponía una congoja en el pecho extraordinaria viendo aquellas pancartas y viendo aquella gente, ¿no? Entonces, digo, esa es una emoción que no tengo por qué negar ni por qué esconder, ¿no? Igual que la emoción que he sentido, y eso lo cuento en el libro, cuando de pronto oyes una canción de esa que te parte en el corazón y que te demuestran la fragilidad que tienes, ¿no? Tienes que aceptar esa fragilidad, ¿no?
Desde luego. Son muy bellas los párrafos, las palabras que le dedicas a tu madre en varias partes del libro. Ese recuerdo también muy, muy emotivo, ¿no? No sé si siempre ha sido así o si también viene un poquito de estos últimos meses, de cómo los hemos vivido.
Yo creo que tiene que ver mucho con eso. ¿Sí? Es decir, de pronto te das más cuenta de bueno, pues mi madre tiene 91 años y me he pasado casi 2 años sin verla, ¿no? Y muchas veces por teléfono te atreves a decir cosas que en persona no dices, ¿no? Sí. Parece que el teléfono te da una licencia, ¿no? Y yo cuando hablaba con ella, pues ella inmediatamente se iba a su mundo, y yo también te confieso que yo la llevaba, ¿no? Porque me gustaba que me contara cosas. A mí una cosa que me da pena es pensar en toda la gente mayor, valiosa, que he conocido, que no le he preguntado tanto como tendría que haberle preguntado. ¿Sabes?
Sí,
entonces con mi madre no quería cometer ese error. Entonces le preguntaba mucho, y a veces había cosas que no se acordaba, y otras veces eran cosas que repetía mucho, pero para mí eso es como un tesoro, ¿no? El salvar del olvido y todo eso, salvar esas pequeñas experiencias de gente que en su vejez tiene muy presente su infancia.
Sí,
¿no?
Y Antonio, es verdad que también en estos meses pues se hablan de cuestiones o formas de hacer que se han instalado con la fuerza porque esto nos ha obligado, pero que ahora pues también se dice pues así se quedará porque esto ha provocado cambios que han sido repentinos pero van a surgir y permanecerán. Pero entonces estamos en esa encrucijada a veces de cuando cambias las cosas, bueno, pues desterrar lo antiguo que igual tenía también algunas cosas nuevas o salvables para un presente o un futuro, pero echarlo todo a la cuneta o respetarlo, ¿no? Y hacer alguna mezcla un poco más interesante, más enriquecedora. Cuando estas cosas pasan suele sucedernos eso, ¿no?
Bueno, claro, y ahí tienes que tener un juicio, tienes que tener una agudeza mental y una honradez para evaluar realmente qué es lo que vale la pena, qué merece ser preservado y qué estaría bien que desapareciera. A mí me hubiera gustado que en Madrid, donde vivo yo, en mayor, casi siempre, que en Madrid la ciudad no hubiera vuelto a caer en manos del tráfico despiadado como ha vuelto a caer, ¿no? Entonces, yo he visto que en otras ciudades de España y del mundo se ha aprovechado para dar pasos en la dirección de una habitabilidad más civilizada, ¿no? Y de una movilidad más sostenible. Pero, amigos, en Madrid es una cosa tremenda. Había urgencia por sacar el coche y por atascarse, ¿no?
Qué ganas, ¿eh?
El último capítulo del libro acabó en un atasco en Navidad, un atasco provocado por la gente que sale en coche a ver la iluminación navideña. Y dice, hay que ser bárbaro para salir en coche a ver la iluminación navideña en el centro de una ciudad, ¿no? ¿Por qué no sale en el metro? ¿Por qué no va andando, no?
Ya.
Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Es verdad, vaya huella.
El motor de explosión. El motor de explosión.
Ese es el que nos sigue guiando, parece ser. Bueno, pues Volver a dónde se llama el último libro de Antonio Muñoz Molina y esta tarde lo presentáis, ¿verdad?, en la biblioteca de Videbarrieta a las 7 de la tarde.
Sí, sí.
Digo Antonio, Elvira, lo presentáis. Eso, porque está Elvira con Lindo contigo, ¿no?
Sí. Bueno. Lo presentamos los dos, mano a mano.
Mano a mano, muy bien. A cuatro manos siempre es mejor. Pues un abrazo desde aquí para los dos también, que con Elvira hemos hablado varias veces. Sí, lo volveremos a hacer, lo mismo que contigo, que ha sido un placer.
Muy bien, muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Gracias, un abrazo.